Radio Universal Estéreo presenta Ventana a la Vida, el programa que le hace ver la luz del presente. Ventana a la Vida es psicología experimental, donde usted descubre la parte mística de toda creación y los enigmas del universo. En Ventana a la Vida, la salud física y mental es nuestro objetivo. Ventana a la Vida, conduce el médico Jesús David Mendoza. Ventana a la Vida, una luz para el presente.
Amigos de la sintonía de Galaxia FM Estéreo, aquí estamos para darle inicio a estos 30 minutos sobre la metafísica experimental. Recuerden que en el campo de la metafísica encontramos los enigmas y misterios que durante siglos han inquietado a la humanidad. Razón por la cual pienso que cada ser humano debería enfocar, proyectarse a develar esos enigmas, develar esos misterios que han inquietado nuestra psiquis desde tiempos inmemorables. OVNIs, un vistazo a lo desconocido. Tema que vamos a enfocar en esta mañana como segunda parte del programa. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Hay mucho que dialogar. Bastantes temas. ¿Dónde viven los extraterrestres? Pregunta el común de la humanidad. ¿Tuvieron los nazis contacto con los extraterrestres? ¿Qué es el proyecto Majestic 12? ¿Qué son los OVNIs? ¿De dónde vienen? ¿Qué pretenden los extraterrestres? ¿Por qué no entran en contacto directo con nosotros? Muchas preguntas. Muchos interrogantes. ¿Existieron ovnis en la antigüedad? ¿Cuántas clases de naves hay? ¿Cuántas clases de extraterrestres existen? ¿Cuántos tipos de encuentros con extraterrestres hay? Son preguntas que día a día se hace el común de la humanidad, que nos envían al correo electrónico y a raíz de eso organizamos este programa. Y nosotros, como de esta parte conocedores del proceso OVNI, o fenómeno OVNI como llaman algunos, tenemos el conocimiento básico para dialogar con ustedes y explicarles sobre este fantástico tema de los extraterrestres. Ahora bien, algunos evangelistas me dicen, si no está en la Biblia, yo no lo creo. Pues permítanme decirles, mis amigos oyentes, que la Biblia es un libro potencialmente científico. En Génesis encontramos narraciones hasta el Apocalipsis, desde los albores de la humanidad. El hombre acepta como lógica la existencia de fuerzas inteligentes, de seres no directamente humanos. Podríamos decir semifísicos, semietéricos. Me refiero a ángeles. Que ellos intervinieron y están interviniendo directamente en el curso de la vida en esta esfera terrestre. Los textos y legados que en el curso de los tiempos han ido reflejando el acontecer de la historia de la humanidad están, llamémosles, salpicados de testimonios que ilustran la presencia permanente de objetos volantes que involucran a una inteligencia superior, que intervinieron en las estructuras que hoy encontramos, incluso que aún existen. Llámese pistas de Nazca en Perú, llámese Chile con los monolitos gigantes en Pascua, en la isla de Pascua frente a Chile, llámese Triángulo de las Bermudas, Nazca, las pistas de Nazca llama poderosamente la atención. De tal manera, mis amigos, la lista de los avistamientos en todo el mundo es extensa. Gente muy seria que afirma haber tenido contacto visual, por lo menos, con naves espaciales no terrestres. Si analizamos todos estos testimonios, vamos a encontrar una realidad: ovnis en la antigüedad, ovnis en el presente. Lo que sucede es que la Biblia no utiliza el rótulo extraterrestre, pero no hay que ser sabio para entender las cosas. En el capítulo 6 de Génesis dice: viendo los hijos de Dios ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, descendieron a la tierra y les engendraron hijos. Hay que sentar una realidad. Me refiero a que para que nazca una criatura, ineludiblemente, y aquí cobija a todo, ineludiblemente para que nazca un bebé tiene que haber unión sexual, es decir, la unión de óvulo y esperma. Esto es irrebatible. Esto es incuestionable. Debe haber unión óvulo-esperma. Entonces, esto sintetiza que esos ángeles de los cuales nos habla la Biblia tenían cuerpo físico, pero no eran terrestres. Vivían en otros astros. Si echamos un vistazo al capítulo 19 del Génesis, encontramos que dos ángeles llegaron a Sodoma, demostraron sus poderes sobrenaturales. Ellos le dijeron a Lot: sálvate, márchate sin volver la cabeza atrás, no permanezcas aquí, ve a las montañas para que no seas arrasado por la muerte. Vamos a destruir este lugar. Dice literalmente: vamos a destruir este lugar. Estos ángeles, Lot interviene por el pueblo y les dice: mis señores, no hagan tal cosa. Les voy a hacer un pan sin levadura, un banquete, les lavaré vuestros pies. Aquí, cualquier niño entiende esto. Me refiero a que si ellos comieron panes sin levadura, si comieron, es decir, participaron de un banquete, si Lot les lava los pies, es porque tenían un cuerpo físico. Tenía un estómago, para ser más didáctico, tenía un cuerpo físico, o sea, que si tenían un cuerpo físico, vivían en un lugar físico. Porque cualquier persona piensa que los ángeles son como espíritus que viajan en el aire, que andan en el aire, que habitan en el aire. Pues bien, estos seres tenían un cuerpo físico. Y dice literalmente el relato bíblico: Sodoma y Gomorra fueron arrasadas de un solo golpe por una gigantesca explosión que en aquel tiempo no podía ser de origen terrestre. Si echamos un vistazo al Éxodo, encontramos la narración de una nube, una nube espesa que guiaba al pueblo de Israel. Les guiaba de día y de noche se transformaba en una columna de fuego para iluminarles el camino. Y lo más interesante es que esta nube, mis amigos oyentes, permanecía meses en una misma forma, en un mismo sitio. Interesante esta explicación. El narrador bíblico, el Pentateuco de Moisés, o Pentateuco de Moisés, utiliza la palabra nube. Es lo que más se acerca a su imaginación para explicar lo que está sucediendo. Es que usted lea el libro, capítulo 13 de Éxodo. Amigos, las leyes que estableció nuestro Padre Creador indican que una nube no puede permanecer mucho tiempo de una misma forma. Ustedes saben que una nube permanece, qué sé yo, máximo un minuto y se desvanece. Pues bien, esta nube no era una nube de humo como la que usted observa en el espacio. Más contundente, Elías. Un carro de fuego tirado por caballos de fuego viene de las alturas y se lleva a Elías. ¿De dónde venía ese caballo de fuego, esa nave cósmica? Pregunta que muchos se han hecho. Y para no dejar ninguna duda sobre la existencia de ovnis en la antigüedad, narrado bíblicamente, léase usted el capítulo primero del libro de Ezequiel. Ahí no hay más nada que explicar. Ezequiel capítulo primero dice: los cielos abrieron y yo vi como un viento y una tormenta, una nube rodeada del esplendor del rayo y del fuego, y así aparecieron las figuras de seres vivientes que semejaban seres humanos. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y por los lados la figura de un águila, un toro y un león. Aquí hay algo sorprendente: seres humanos, águila, toro y león. Si usted estudia las efigies egipcias, va a encontrar con tremenda sorpresa que la efigie de Gizeh está custodiada y es un gran monumento, y la forma tiene forma de león, águila, toro y cara de hombre. Es decir, lo mismo que vio el profeta Ezequiel es lo mismo que está en este momento, desde hace muchos años, obviamente, plantado en las pirámides de Egipto. Por eso, mis amigos, la sabiduría cósmica ha estado presente, latente, en todas las culturas, entre los mayas, egipcios, toltecas, zapotecas, aquí en el Imperio Inca, aquí en Perú. Me llama poderosamente la atención que en Colombia los monolitos de San Agustín, los que hemos tenido la oportunidad de conocerlos, hemos analizado cómo construyeron esos monolitos. Resulta que en Asia Menor encontraron unos monolitos igualitos, idénticos en peso, medida, forma y, lo más interesante, el material de construcción. Pero ustedes saben que solamente entre América y Asia, es decir, y otros países, solamente había o hay comunicación a partir de 1492 con el descubrimiento de la América. Ahora bien, si es lo mismo y esos monolitos datan del siglo VII antes de Cristo, la misma civilización que estuvo en Colombia estuvo en Asia. ¿Cómo se transportaron? Hágase la pregunta. ¿Cómo se transportaron de Colombia a el Asia? Amigos, esta nube de la cual nos hablan las Sagradas Escrituras es citada en diferentes pasajes bíblicos. En muchos pasajes bíblicos. En el libro Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 9, encontramos que el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesús, una nube lo absorbe y se lo lleva. Léase el primer libro de Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo. Por eso la gran profecía. La gran profecía del Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, dice: he aquí que él viene en una nube y todo ojo lo verá. Viene en una nube. Esta nube definitivamente no es otra cosa que nave cósmica, naves estelares. ¿Y qué me dice usted de la estrella que guió a los reyes magos? Una maravillosa estrella que guía a los reyes magos y se detiene justamente donde estaba el Salvador. Allí se para la estrellita. Mire, cualquier niño sabe que las estrellas giran en torno a una elíptica, en una órbita, como un tren por encima de un carril, y no pueden salirse de allí. El día en que una estrella se saliere de esa órbita crearía caos, catástrofes espantosas. Entonces, no era una estrella común y corriente. Se trataba de otra nave cósmica que guió a los Reyes Magos y se detuvo justamente en el punto donde estaba el Salvador. No hay que ser sabio para entender estas cosas. Alguien decía por ahí: no, pero es que ahí para Dios ni nada es imposible. Esta frase denota ignorancia total. ¿Saben por qué? Porque acontece que nuestro Padre Creador es un ser ejemplar. Crea leyes. Y si crea leyes, no puede combatir esas mismas leyes. ¿Por qué? Porque si el mismo Padre Creador combate sus mismas leyes, sus propias leyes, ¿qué decir del otro bando? Entonces, ¿qué decir del otro bando cuando ese sí pisotea, por llamarlo de alguna manera, las leyes cósmicas? Ventana a la vida, filosofía, ciencia mística y arte creación.
Madre celestial pura y hermosa, te ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh maestro con alma de diamante, oh guerrero iniciador de acuario, adelante guerrero de acuario, Samael ya no manda formar, adelante a iniciar el remario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración, eres sol radiante de...
Debemos de ser objetivos en las investigaciones sobre las Sagradas Escrituras. Ahora bien, no solamente la Biblia te habla sobre ovnis, el Bhagavad Gita, el Talmud, el Corán, el Catecismo Budista, el Catecismo Sikh, todos estos libros sagrados te hablan sobre naves cósmicas, sobre ángeles, sobre seres provenientes del cielo. En la Biblia, como en los demás libros sagrados, encontramos ángeles alados que comían y realizaban actividades. Para esto, recordemos que Jacob lucha con un ángel en Peniel y se enfrenta espada en mano con ese ángel. Y es más, Jacob venció al ángel porque le hirió, le tocó el muslo y el ángel cayó al suelo. Vuelvo y repito, si le tocó el muslo con la espada era porque poseía un cuerpo físico. Pero ¿de dónde venía entonces ese ángel? ¿En qué parte del cosmos, en qué astro vive o vivía en esa época? Bien interesante. Si usted analiza la historia, por ejemplo, de Jonás, Jonás permaneció en el vientre de un pez. Pero ¿era realmente un pez? ¿Acaso un ser humano puede permanecer sin oxígeno? dentro de un animal? Y sobre todo por mucho tiempo, ¿qué era realmente ese pez? Para muchos es un enigma el arca de Noé. Para muchos es cuestionable altamente la cuestión del arca de Noé. Pero ¿quiénes asistieron a esa arca para que resistiera semejante peso? Es que existen billares de formas de vida en el cosmos. Muchos mundos. De tal manera que el Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Exactamente, él pertenece a otro mundo. El reino del Cristo no es de la tierra, pertenece a otros astros, a otras dimensiones. Ahora bien, mire, siempre que el ser humano entre, valga la redundancia, dentro de sí mismo, va a encontrar con energías, se va a encontrar con fuerzas sobrenaturales. Y ya no le va a sorprender la narración bíblica. Todo lo que habla la Biblia está asociado a principios que laten dentro de cada ser humano. Por eso considero y hago un llamado a aquellas personas que son estudiantes bíblicos, que ven en la Biblia la gran posibilidad de salvación. Las preguntas que muchos me hacen al correo electrónico, que escriben a la escuela metafísica @hotmail.com, entre esas preguntas, por ejemplo, que si los nazis tuvieron contacto con extraterrestres. Ustedes saben que Adolf Hitler, el Führer, se destacó. Bueno, ustedes conocen perfectamente la historia de Adolfo Hitler. Pero resulta que en sus inicios, este señor era un ser místico. Lamentablemente, los Dag Dupas, una institución subjetiva y nefasta, lo desviaron. Y terminó convirtiéndose en una terrible carga destructiva para la humanidad. Triste historia final de ese señor, que escuchó en su voz interior la idea, o le orientaron formar una raza de superhombres. Superhombres. Y aquí retomo las palabras del quinto jinete del Apocalipsis, cuando él dice que debemos convertirnos en superhombres. Pues bien, el señor Adolf Hitler quiso hacer eso, una raza de superhombres, pero con la gran desviación que él lo tomó en el sentido físico, literario. Error garrafal cometió el señor Adolf Hitler, porque la instrucción del superhombre se refiere a la parte mística, a lo psíquico, y lo psíquico no está supeditado ni a la raza, ni al sexo, ni a la estatura, etcétera, etcétera. Ni siquiera al estrato económico. Un superhombre puede ser alguien que viva en la abundancia o alguien que viva en la escasez. Se puede convertir en superhombre. Y aquí cobija a la mujer, obviamente. De tal manera que en sus inicios, este señor tenía contacto por psicovoz con inteligencias superiores. Pero obviamente decayó cuando, o se apartaron de él, cuando, y tergiversó la instrucción de la Blanca Hermandad. Triste final para este señor, como para todo aquel que se desvía de la realidad. Tenemos el caso igual que, guardando las proporciones, de Darwin. Darwin afirmó que el hombre procede del mono y que nosotros fuimos monos. La metafísica afirma igual. Sabemos que el hombre sí fue mono en un tiempo. Eso es una realidad. Pero con la enorme diferencia que muere un animal y nace en otro. Adolf Hitler decía, Darwin decía que sin morir el animal se va transformando hasta convertirse en otro animal. Y que por eso primero fuimos monos hasta llegar a nuestros días en el hombre actual. error, todos aquellos buscadores de la verdad, todos aquellos que se basan no solamente en la Biblia, sino en otros libros sagrados, para ese reencuentro maravilloso, deben tener mayor discernimiento. Esta palabra es clave, discernir. Si usted no aprende a discernir, va a tergiversar lo que usted estudie, va a tergiversar lo que escuches, llámese por psicovoz, etcétera. Cuando hablamos de los extraterrestres, existen diferentes clases. Existen los extraterrestres periféricos, existen los extraterrestres centrales y existen los extraterrestres espirituales. Los periféricos no les interesa para nada la vida de Dios, es decir, la vida espiritual. Son técnicos. Manejan sus naves y su vida es desarrollarse científicamente, es decir, técnicamente. Los neutros son los que concilian los dos bandos. Y los espirituales son los que se dedican solamente al desarrollo espiritual de los pueblos. Qué interesante eso. En otros astros, del cual nosotros tenemos conocimiento, es un astro que se llama Asirfa, en esta galaxia, y la forma de vida es bien interesante. Ya en el último programa, que es mañana, si Dios me permite, te voy a hablar de la vida, del gobierno. ¿Cómo es el gobierno? La vida que comen. Ellos preservan la vida por encima de todo. O sea que ellos no se alimentan de animales. Respetan la vida animal, la vida en todas sus manifestaciones. Y una gran parte, recuerden que el hombre puede alimentarse, el hombre puede utilizar cualquiera de los tres caminos alimentarios que existen. El carnivorismo, el vegetarianismo o energivorismo, cualquiera de los tres caminos, usted puede utilizarlo perfectamente. Tienes libre albedrío para entrar en cualquiera de estos tres caminos. Carnivorismo, vegetarianismo, energivorismo. Obvio que para entrar en el camino del energivorismo se requiere que usted tenga contacto y reconozcas el Akash, el Prana y el éter. Es decir, que también tenga fluidez con el hiperespacio, por donde navegan, por donde viajan las naves estelares. Se llama el hiperespacio. Es como la parte sublime del espacio. Las naves se meten por dentro de lo que ellos llaman más o menos un túnel y viajan a velocidades vertiginosas, sin accidentes. Que es bien interesante esto, sin accidentes. Yo los invito a que visiten nuestra página web, nuestro sitio en las redes, contactocósmico.com. Esa es nuestra página web. Ustedes allí encuentran los videos, instrucciones, cómo fluir con estos seres, dependiendo, es apenas lógico, de vuestro nivel vibratorio, de vuestro nivel vibratorial. El nivel vibratorio determina la fluidez con las inteligencias superiores, con los hermanos mayores. Y en esto de los contactos existen 7 tipos de contactos, que le llamamos contactos del primer tipo, contactos del segundo tipo, hasta el séptimo tipo. El contacto de séptimo tipo sintetiza todos los contactos, porque en este usted puede dialogar, viajar, etcétera, etcétera, con estas inteligencias superiores. Hay muchas desapariciones misteriosas, que usted las ha leído. Desapariciones misteriosas de personas que van por un camino, desaparecen y vuelven a aparecer posteriormente con un mensaje estelar. Mil gracias, amigos oyentes, por escucharme en esta maravillosa mañana. Y espero nos volvamos a reunir o a escuchar mañana para continuar con la parte final de OVNIS, un vistazo a lo desconocido. Cualquier inquietud que usted tenga, me puede llamar al 653-7931 o llamas al 66-61-242. 66-61-242. Cualquier inquietud que usted tenga sobre ufología, sobre ovnis, vida más allá de las estrellas, estamos en condiciones de orientarte simétricamente. Que tengas un día feliz en compañía del dueño de la vida, en compañía del gran arquitecto del universo. Él es el que todo lo puede y sobre él nadie tiene mando. El mismo Dios de todos ellos. El mismo Dios de nosotros. El mismo Dios del cosmos. Dice Jean Carey en uno de sus mensajes: ustedes y nosotros somos parte de un tronco común, al igual que muchas otras civilizaciones que habitan esta galaxia. Somos parte del mismo creador. Mil felicidades, con permiso.
Eres sol radiante de esplendores, eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada combates la maldad de este mundo pletórico de errores. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Por mil años encerraste a Luzbel, gracias te damos, glorioso Samael. Has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo del arcano y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación.
Galaxia Universal Estéreo presentó Ventana a la Vida, el programa que le hace ver la luz del presente. Ventana a la Vida es psicología experimental, donde usted descubre la parte mística de toda creación y los enigmas del universo. En Ventana a la Vida, la salud física y mental es nuestro objetivo. Escúchenos desde las 6:30 de la mañana en Galaxia Universal Estéreo. Ventana a la Vida, conduce el médico Jesús David Mendoza. Ventana a la Vida, una luz para el presente.
De Cartagena se llama Galaxia Universal Estéreo, una emisora elegida pensando en vuestro desarrollo físico, psicológico y espiritual.
Desde Cartagena, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, transmite Galaxia Estéreo, una emisora creada pensando en tu bienestar físico y tu desarrollo espiritual. Galaxia Estéreo, siempre pensando en sus oyentes.